Hola a todos y a todas y bienvenidos a ¿Qué no te diría yo? Un espacio donde vamos a compartir un rato de charla con nuestros invitados para conocerlos mejor, para conocer sus vivencias, sus sentimientos y su vinculación con nuestra región y con San Javier. Un viaje por el presente, el pasado y el futuro que tanto nos une a todos. Nos encontramos en la pedanía de Roda, aquí en San Javier, en el restaurante Vive Roda, dentro del complejo Roda Golf Beach Resort, un restaurante con un ambiente muy distendido y con una magnífica oferta gastronómica, además de unas impresionantes vistas de todo el complejo. Pero lo mejor de todo es la compañía que tenemos, porque también aquí sentado contamos con David Martínez, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, que lleva 7 años dirigiendo el Festival Internacional de Música y Danza y desde hace 2 es también el director del prestigioso Festival Internacional de Jazz que se organiza todos los años en San Javier. Encantado de contar contigo, David. También, bueno, tenemos aquí a mi derecha a Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un Tigre Detrás de Ti. Saludos, Victorio. Y bueno, enfrente tenemos al gran artista y pintor y dibujante Álvaro Peña, que se va a encargar de ilustrar e inmortalizar los momentos que vamos a vivir a partir de ahora. Bienvenido también, Álvaro.
Un placer, Víctor.
Y bueno, es tu humilde servidor, Víctor Manuel Moreno, que es el que se va a encargar de que todo transcurra y funcione de la mejor manera posible. Y todo este elenco que se ha reunido aquí hoy es para disfrutar de la compañía de nuestra invitada, ni más ni menos que Pilar Vizaguirre, historia viva de las artes escénicas españolas. Productora, distribuidora y gestora teatral. Pilar cuenta con una larga e intensa vida repleta de experiencias que ha dado mucho de sí. Pilar es una mujer que ha sido y sigue siendo pionera, visionaria y reivindicativa, sobre todo en el ámbito del feminismo y de la igualdad de género. Esposa y viuda de Álvaro García Meseguer, un importante ingeniero de caminos, madre de 5 hijos, abuela y bisabuela, que pasó de ser ama de casa al feminismo, militante en los años 70 y paralelamente al desempeño de cargos relevantes en política y en el mundo de las artes escénicas, donde creó y dirigió el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid hasta 1989, sin duda un antes y un después en la vida cultural madrileña. En 1990 Pilar fundó su propia empresa de producción y distribución artística, Isarca, que hoy es una empresa gestionada por mujeres. Gracias a ella, en España hemos disfrutado de espectáculos inolvidables como el de Wadi Muabat, Robert Lepage, William Kentridge o Maurice Velag. Mientras, fuera de nuestras fronteras, también ha presentado a muchos talentos españoles como Nacho Duato, Montserrat Caballé o María Pages. Pues eso, vamos a conocer mejor a Pilar Vizaguirre, una mujer de 86 años, una vida de lucha, sacrificio, amor por el teatro, por su marido, por su familia y por el feminismo. Bienvenida a San Javier, Pilar. Bienvenida a tu casa y muchas gracias por atender nuestra invitación.
87. No, 86. 87. Ya no tengo ese purito que tendríamos de que antes queríamos ser todas jóvenes. Bueno, pues yo no. A mí me gusta tener los 87 cumplidos con vosotros y en la comunidad murciana.
Muy bien. Pues vamos a ver, Pilar. Una vida de pasión, ¿verdad?
Oh, total.
¿Qué es lo que más te apasiona en la vida?
Lo difícil, lo imposible, lo maravilloso que no se puede hacer posible. Había Alberto Corazón, le hicieron una entrevista pues hace como 1 año y medio, 2, antes de morir, y le preguntaron por mí. Y dijo, es la persona que nunca dice que hay que consentir que te digan no, que el no no existe. Sigo igual.
Continúas con tu pasión por lo imposible.
Sí.
5 hijos, una carrera vital y profesional tan intensa, ¿cómo lo has conseguido?
Amando. Mira, hay algo que facilita todo, que es el amor, la comprensión y la convivencia. Con eso llegas a todas partes.
El amor es fundamental en tu vida.
¿Y en cuál? La tuya.
La de todos, ¿verdad?
Claro. Porque el amor es algo que estás comunicando, vives fuera de ti, ¿no? Hay algo fuera de ti que estás siendo mella y favoreciendo a ti. Yo creo que el amor es un buen conductor.
Hay que ser pasional también en el amor.
En todo. La pasión es la que hace que se derrumben cualquier tabique, cualquier columna. Todo se derriba ante el amor.
Todo, ¿verdad? Has dicho muchas veces que Pilar Vizaguirre nació 9 meses antes de la guerra. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, Pilar?
Pues mira, muy pocos, pero los pocos son relevantes por la situación. Porque, por ejemplo, yo vivía en la casa de mi abuela, donde pasamos la guerra toda la familia, y mi habitación daba a un gran balcón. Era una calle muy estrecha, de las que están cerca de la Merced, cerca del puerto, y hubo un bombardeo y de repente, según creo, oigo algo, que no te muevas, que no te muevas. Aquella gran cristalera se cayó encima de mi cuna. Yo tenía pues 9 meses y entonces pues salí ilesa, que todavía no lo entiendo. Y mi madre, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Eso es una de las cosas que más fuerte me hicieron. Y luego otra cosa que la he recordado, porque en aquel momento no me di cuenta, que cuando los bombardeos estaban, todos mis hermanos, porque a casa de la abuela iban los primos, los sobrinos, todos, oye, que hay fuegos artificiales, esta noche a tal hora, y todos alterrados. Eran los bombardeos.
¿Pensabais que los bombardeos?
Yo es que me he enterado ahora, no, éramos pedazos de pulgas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Y todos estábamos impregnados de ilusión. Tú fíjate lo que es la vida, ¿eh? Y eso es una de las cosas que más. Y luego el hambre. El hambre sufrida en Barcelona por el sitio que le hicieron a Cataluña, sobre todo a Barcelona. Y entonces, pues ahí, muy importante, eso es, te crea una pesadez de espíritu y una timidez y una anemia.
Una anemia que luego significó mucho para vosotros,
sí,
¿verdad?
Sí, en el futuro. Pero fue muy bonito cómo lo resolvimos.
Sí, ¿cómo lo resolviste? Cuéntalo un poco.
Mi padre cuenta que cuando ya se estaba terminando la guerra, pues la compañía que él trabajaba, que era ingeniero, era una compañía extranjera, y le ofrecieron varias ciudades para ir a ejercer como director de la fábrica de gas o de electricidad de cualquiera de estas ciudades. Y entonces pues él empezó a ver y no sabía mi madre ni nadie qué eran los elementos que le hacían pensado decidir. Dice, pues como tenemos todos anemia, la donde haya las mejores frutas, las mejores verduras, las mejores comidas naturales, y ahí tenemos que ir a recuperarnos. Y así fue como llegamos a Murcia.
Y así fue como os trasladasteis de Murcia para acá. ¿Cuántos hermanos erais, Pilar?
5.
5 hermanos, tu padre y tu madre, que sí. Os trasladáis a Murcia.
Y una hermana de mi madre que vivía también con nosotros.
¿A qué parte de Murcia?
A Murcia estuvimos al lado de la Plaza de la Cruz. No, la primera casa fue en donde estaban los premios de los ciegos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
¿Lo de la 11?
Sí, la 11 en una calle que había lejos de donde luego fuimos. Una casa que tenía, era impresionante, maravillosa. Ahí estuvimos y de ahí luego fuimos a la Plaza de la Cruz.
¿Descubres San Javier mucho más tarde o en ese momento ya eres consciente de lo que significa el mar en la región de Murcia?
Madre mía, yo nací en un sitio con mar, que es Barcelona. Por lo tanto, el mar lo llevaba dentro. Y entonces mi padre, en verano, íbamos siempre pues por el Mar Menor o por Alicante, por esas zonas de Levante. Y entonces San Javier llega más tarde a mi vida, pero muy intensamente.
Muy bien. Intensamente. ¿Qué es el mar para ti, Pilar?
Es la compañía, es el compartir algo. Ese ruido que tiene, que te está meciendo, te está acercando. A mí el mar es que no estoy sola, que estoy acompañada. Me gusta mucho.
En Murcia, además de todas estas vivencias que cuentas, conociste al amor de tu vida, Álvaro García Meseguer. Permíteme lo de amor de tu vida. ¿Quién era Álvaro? ¿A qué se dedicaba?
Pues mira, era un vecino insoportable que me llevaba año y medio y que todo el día estaba tirándonos piedrecitas por la chimenea que daba a la terraza de arriba. Mi padre, este chiquillo, ¿qué voy a hacer con él? Y yo estaba encantada de que ese chiquillo tirara piedrecitas. Y de ahí hasta que nos casamos sin perder un día. Y nos casamos, pues fíjate, el mismo día que luego él murió, el 27 de junio, él murió hace 13 años. Y cuando nos casamos era el 27 de junio de 1900. 900. Cuando nos casamos, papá y yo. No se acuerda, yo tampoco. Pero no importa, nos casamos y nos queríamos. En la Catedral de Murcia, en la Capilla de los Vélez, Monumento Nacional.
Qué bonita.
Porque Álvaro era otro pionero, otro visionario, porque ya en la década de los 70, fíjate, ya escribía sobre eso que está tanto de actualidad, como es ahora el lenguaje inclusivo, ¿verdad?
Sí, señor. Escribió varios libros. Pero hay un hecho de mi padre que te lo voy a contar, y el otro día lo contaba también con la gente del tenis. Cuando, en plena guerra civil, a mi padre le hicieron esto de domicilio, que te entierran en tu casa. ¿Cómo era? Domicilio, no sé cómo se llama, domicilio no sé qué, que no puedes salir de tu casa.
Sí.
Y de repente...
Arresto domiciliario.
Arresto domiciliario, perdonad que no me haya acordado. Y entonces, un buen día, llaman a la puerta de casa de mi abuela y entonces dicen que preguntan por Miguel Izaguirre, que hay algo urgente con metralleta, todos allí. Y entonces, ¿qué pasa? Llamar a mi padre. Pues mire usted, es usted el único ingeniero que puede arreglar el que Barcelona durante una semana esté sin agua, porque se han estropeado los dos grandes, ¿cómo se llaman?, los dos grandes depósitos de agua de Barcelona. Pues habían dos que se habían estropeado, nadie sabía arreglarlos, y quedaba solamente el tercero con agua. Entonces le dijeron, bajo esta historia usted tiene que arreglar esto antes de 5 días, por no sé qué, por no sé cuántos y tal.
Apuntándole con un arma.
Hombre, y entonces se lo llevaron de allí, ya se quedó, no sé dónde lo pondrían a dormir ni a meter, no sé si estaba preso o qué. La cuestión es que mi padre se fue para allá sabiendo que tenía su familia y todos allí. Y bueno, encontró la avería y en cuestión de 48 horas arregló el problema de que Barcelona no se quedara sin agua. Y hay una plaquita así de chiquitita que dice lo que hizo Miguel Izaguirre entonces. Obviamente, en cambio, para ellos fue la salvación. Porque quedarte sin agua en plena guerra, fíjate.
Fíjate. Okay.
Pilar, ¿cómo era la vida de las mujeres en España cuando te casaste?
Pues mira, depende de qué mujeres. En general, bastante aburrida. Pero, por ejemplo, mi abuela, donde yo estuve viviendo, era una mujer que sabía 5 idiomas y que se acostaba leyendo libros de todos los idiomas que ha habido y por haber, pues a las 4 o las 5 de la mañana. Ella tenía una tertulia política donde venían a hablar en la casa y mi abuelo siempre decía, no vienen por mí, vienen por ti. Y entonces yo creo que la mujer tenía muchos problemas, sobre todo con la ley, cosa que en este momento no existen ya. Eso es un logro de las mujeres que han luchado por la libertad de las mujeres. Hay muchas cosas que han cambiado, pero el hecho de que cambie la ley no significa que la sociedad admita la ley y que eso se cumpla. Pero por lo menos la ley puede llevarse a denunciar o algo y la mujer se puede decir que hay. Por los medios, dijéramos, oficiales, la cosa está mejor.
Porque, Pilar, tú has considerado siempre el feminismo un movimiento contracultural.
Claro, porque yo nunca he creído que el feminismo fuera algo político, en absoluto. Yo he creído que era. Nosotros nacemos con una cultura, y en esa cultura no existe la mujer como una más, sino que la mujer era algo que estaba ahí y que le ponía un trabajo, pero gracias de luchando contra esa cultura, poco a poco la mujer que no hizo la anterior cultura que se encontró, sí entra a tomar parte en la próxima, que es lo que estamos viviendo. La entrada de la mujer en el trabajo, la entrada de la mujer en decisiones, y que la mujer en este momento pues es más respetada, aunque haya tantísima historia de asesinatos y de cosas desagradables que les hacen a las mujeres.
Vamos a pasar del feminismo a tu segunda gran pasión, supongo que añadiendo a tu familia, que es el teatro. ¿Quién te descubrió el teatro?
Pues mira,
Eras mayor ya cuando descubriste
sí,
el mundo
bueno,
de
ya,
las artes
sí,
escénicas
sí.
en general.
Ya tenía pues 18 años o así, o 19, pero yo era una buena, dijéramos, espectadora. Y yo me hice novia de mi vecino, que era Álvaro, desde que tiraba las piedrecitas. Y como éramos novios, pues pensábamos casi igual, porque no teníamos con quién hablar. Y nosotros creíamos totalmente que bueno, espérate, ¿qué te pasa ahí? No me he dado cuenta de dónde me he parado.
No, cuando eras novio de Álvaro, que te tiraba piedrecitas.
Sí, sí, sí. Y entonces todo esto hace que ellos nosotros dos hablábamos y veíamos nuestro futuro pues desde la libertad y la igualdad de la mujer y el hombre, indudablemente. Y ahí empezamos a luchar porque se respetaran a las hermanas, a los hermanos, y nunca tolerar las malas formas con las mujeres, que se las consideraba como una gente un poquito menos importante que los señores.
Porque tú ya después te trasladas a Madrid y ahí es donde...
Claro, bueno, yo estoy todavía hablando de la Plaza de la Cruz.
Estás hablando todavía hablando de la Plaza de la Cruz, claro.
Sí, porque todo lo que te estaba hablando... No. Estamos en el teatro. Bueno, pues el teatro empieza para mí no en Murcia, empieza en Madrid. Porque Álvaro es un loco del teatro, yo también, y empezamos. Pero ¿quién me descubre a mí el teatro como profesión? Pues es José Luis Gómez. Y bueno, pues lo conocí. Él tenía necesidad de una persona que le ayudara en una fundación de investigación teatral que estaba preparando. Y entonces, pues nada, le hablaron de mí. Y hay una maravilla de entrevista que yo tuve con José Luis Gómez que no me harto de contar. Me dice una amiga mía, María Corral, que había hablado con José Luis. José Luis le había pedido una persona con tales dimensiones, con tales maneras de pensar. Y entonces le vio que estaba muy bien que hablara conmigo. Y le habló de mí y tal y cual. Y entonces, pues, me dice, te llamará. Y llamó José Luis, me citó en un teatro que ya no existe. Ay, no, en un teatro, no, en una cafetería, que era la cafetería Lyon, al lado de la Puerta de Alcalá. Ya no existe. Entonces yo no conocía a José Luis Gómez y me hablaron de él porque estaba haciendo entonces unas películas muy, muy buenas y muy estupendas. Y entonces yo me voy al camarero y le digo, oye, ¿tú conoces a José Luis Gómez? Y dice, sí, aquí viene a tomar café todos los días. Digo, pues mira, cuando llegue, tú me dices, este. Y yo, pues muchísimas gracias, pues bien. Llegó José Luis Gómez, ya me dijeron que quién era, me acerqué y le dije, José Luis, creo que me estarás esperando a mí, que hemos quedado aquí, que María me lo ha dicho y tal. Y dije, ah, sí, siéntate. Y entonces escucho la más hermosa, dijéramos, proyectos, porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero hacer lo otro, porque esto me interesa mucho profundizarlo, porque aquí en España no se ha estudiado. Yo me encuentro ante un talento increíble, con una gana de sacar adelante el teatro que entonces en España pues estaba con sí, con sa, o sea, más o menos. Y entonces, pues nada, estoy buscando una persona que tal y que cual y que no sé qué, y porque yo, y porque tal, y bueno. Y cuando ella está así, dice, bueno, ya te he elegido, eres tú lo que va a decir. Yo no había dicho ni media palabra, por lo tanto yo creo que es mi silencio la que le gustó, no la persona. Y desde entonces estuve con él un montón de años.
Porque tú, cuando conoces a José Luis Gómez, ¿a qué estabas haciendo en ese momento? ¿A qué te dedicabas?
Yo acababa de romper con un proyecto político de que me nombraron, a mí me nombraron, ¿cómo se llama esto? Yo no me acuerdo lo que era. Directora de la Condición Femenina, que desde que entré no estaba pisando suelo fijo, suelo duro. Me parecía que aquello no era firme, que aquello era montar algo, pero que realmente mi búsqueda de la libertad la vería yo con esta gente que me estaba llamando, no lo sé. La cuestión es que yo dimití a los 2 meses y medio porque vi que aquello obstaculizaba mi propia libertad.
David. Pilar, tuve la suerte de conocer a José Luis Gómez el año pasado, de tu mano, cuando lo trajimos al festival con el mío Chit, como a él le gusta pronunciar ese nombre, y la verdad es que pude apreciar o percibir una intensa relación, no solamente profesional, sino personal. Un lenguaje no manifestado a través del cual se veía que os comunicabais.
Es que llevábamos un montón de años, que fíjate, cuando yo empiezo con él, yo no me acuerdo ahora mismo qué año era, pero pues cuando mis principios de entrar en el Centro Dramático Nacional, antes de que él entrara en el Centro Dramático Nacional, que debió de ser por 1970 o 1960 y tantos, en que él estaba, José Luis Gómez estaba con Nuria Esper y Ramón Tamayo. Y yo entro de la parte de José Luis Gómez, porque él tenía una fundación que quería hacer de investigación teatral, pero al final le ofrecieron crear el Centro Dramático Nacional, que era tripartito, y entonces yo entré ahí.
¿Y cuánto tiempo estuviste en el Centro Dramático Nacional?
Pues bastantes años, me parece. La otra crea que hace tanto tiempo que tampoco me acuerdo muy bien, pero yo creo que estuve 3 años.
Ahí haces tus primeras tomas de contacto,
sí,
¿verdad?
Pero yo lo que hice sobre todo era la parte externa. O sea, los programas de mano, las tiras estas publicitarias que se ponen en los teatros, todo lo que era toda publicidad, toda aquella parte la llevaba yo. Y las ruedas de prensa y todo esto.
¿Cómo surge en ese momento, un poquito más tarde, la creación del Festival de Otoño de Madrid?
Es un poquito más tarde cuando vienen a hablarme de parte de la Dirección General del Teatro Central, o sea, del Gobierno Central. Y entonces ellos quieren crear, vamos, me llama a Joaquín Leguina y me habla del Festival de Otoño, que en aquel momento él había tenido mucho contacto con José Luis Oncejo, que estaba en Santander, pero colaboraba mucho con ellos, y entonces empezamos el Festival de Otoño los dos. Yo dije que sí, como loca, me pareció un proyecto, y de repente me encontré como con un inmenso océano libre de todo, porque nada había pasado por él, estaba limpio, y empezamos a programar y a traer gente que no había venido nunca a España, y venga, y venga, y venga, y venga. Y aquello fue nuestra mayor ilusión, el poder enseñar a los españoles toda la gran... toda la transición que había hecho y desarrollo que había hecho las artes escénicas fuera de España. Y bueno, y ahí nos pasamos, pues el Festival de Otoño hace 40 años que se creó, me parece que en 1984 se hace el primero.
84, ¿no? 84 por allí era.
Porque yo llegué antes, pero el primer festival fue en el 84. Lo que pasa es que yo llegué en el 82, que nos llamaron para empezar. Y así en el 84 se hizo el primero.
Y ya pues al final acaba esa experiencia, ¿no? Esa experiencia además...
No, esa experiencia la sigo teniendo dentro.
¿La sigues teniendo?
Claro, porque es conseguir ampliar el conocimiento de las artes escénicas en todos los grandes creadores, con distintas teorías, es como cuando vino Pina Baus, ese café Miller que nos dejó a todos callados, sin poder hablar, y que bueno, tantísimas cosas, y ese Festival de Otoño ahora ha cumplido 40 años.
Y luego, derivado del Festival de Otoño y de esa experiencia en la gestión cultural, relativa a las artes escénicas, creas a principios de los 90 o en el año 90 la empresa de Isarca, ¿no? Es decir, ¿cómo son esos comienzos? Ahora parece todo más fácil, pero supongo que en esos momentos no tendría que ser nada fácil, ¿no?
Pues mira, sin un duro, porque así he empezado todo, sin un duro y con muchas ansias y ganas de hacer, pues empezamos a trabajar. Y así como cuando estabas en el Festival de Otoño, tenías un presupuesto que era del Estado, el que te avalaba, aquí te tenías que avalar tú misma. Y claro, pues todo con muchísimo más cuidado, bajamos el nivel de calidad porque no podíamos pagarla y poco a poco la empresa se hizo ya, dijéramos, persona seria, donde ya los distintos teatros confiaban en ella y ya pudo otra vez volver a hacer cosas de arriesgado presupuesto.
¿Una empresa dirigida solo por mujeres?
Sí, dirigida por mí, la verdad, en eso era tremenda. Y todos los demás estaban junto a mí. Y mi grupo y mi equipo han sido gracias a ellos que he podido hacerlo todo.
¿Hay mucha diferencia entre lo que se hace ahora en España y lo que se produce fuera?
Sigue habiéndola, porque Europa es más ambiciosa y los presupuestos del Estado para cultura son mucho más grandes que los que tienen en España. Los presupuestos de cultura de aquí son muchísimo menores. Entonces, lo que empieza a hacer, por ejemplo, Javier, si se pone a hacer una cosa, tiene que contar sus presupuestos y tiene un aval, pero no tiene más. Y yo, al ser privada y emprender junto a otra empresa, no tengo nadie que me avale. O sea que todo fue a base de coger nosotros, ir ahorrando dinero para poder afrontar pues grandes obras, pero todo fue una experimentación lenta, un experimento lento.
Comenzaste con propuestas muy musicales, danza, flamenco, ópera, por lo que yo recuerdo, pero sin embargo después le divas más al teatro, ¿no? Al teatro puro. ¿Por qué
sí,
es esto?
Sí, porque bueno, yo había estudiado música aquí en el Conservatorio de Murcia. Y entonces la música, pues adoraba la música, no me costaba nada ver la calidad en la música. En la danza me pareció un idioma más fácil que el teatro, pero posteriormente me di cuenta que el texto del teatro es la madre que te parió, es lo mejor, y que tenemos obras grandiosas de hace siglos que se renuevan y que se pueden llevar. Y entonces yo en este momento, lo que me llena y lo que me emociona y lo que me trastorna es el gran texto de teatro.
De todas las producciones que has hecho, ¿nunca te has planteado hacer un musical?
No, nunca, porque un musical necesita muchísimo dinero para poderlo hacer, porque necesita mucha gente y mucha tal. Pero me parecía muchísimo más importante dejar eso al Estado, que tiene más dinero y más. Y yo, humildemente, hacer mis cosas de teatro muy buenas, muy grandes, pero no tan rigurosamente peligrosas de margen económico.
De toda la gente con la que has trabajado, que ha sido muchísima, ¿qué artistas te han marcado más o cuáles han sido tus favoritos?
¿Como artistas?
Sí.
Pues un montón, porque hay cantidad de creadores que te dejan con la boca abierta y aprendes un montón. Yo, la verdad es que empiezo con Peter Brook, que bueno, hago Mahabharata en el otoño, y posteriormente ya traigo a los alemanes con Pina Baus, que es el destello de algo que no se había conocido hasta entonces, y luego teatralmente, pues cuando yo veo las cosas de Robert Lepage, digo, este es el teatro que yo, por el que yo trabajaré. Yo me mataré por tener a Robert Lepage. Su estilo me encanta. Y cuando creo que ya he llegado a la cúspide de ansias con Lepage, un buen día voy a Montreal y cuando llego bajando del avión tengo un recado justamente de la compañía de Robert Lepage para que no me vaya a ver a Robert Lepage, sino que me vaya al Teatro de Nuevo Mundo, donde allí está Wasdi Moabat, un libanés, está haciendo lo mejor del mundo. Digo, madre mía, exageraos, allá que me voy, el teatro hasta arriba, no me dejan entrar. ¿Cómo que no? Yo he cruzado el Atlántico para ver esto. Era mentira, había cruzado para otra cosa. Y la señora, esta señora aguantable. Yo, usted no, a mí no me cierra la puerta, porque yo me pongo en medio y usted me mata. Pero yo he venido aquí, quiero verlo. No puede ser. La norma, no, me da mismo la norma. Usted me pone dos sillas para mi hija, que no era Pili, sino que era Mónica, y la vemos. Ah, oh, bueno, se ponen allí me ponen las dos sillas y de repente surge nada más y nada menos que incendios en Sandí de Guayumabac.
¿Estarías dispuesta a decir en algún momento a algunos artistas que te han defraudado?
No, pero el artista nunca defrauda, porque hoy se casa contigo y mañana con otro. O sea que no, si tienen talento, todos salen adelante. Lo que puedes tener es un enfrentamiento más o menos de la forma de hacer o de pensar, pero a mí me gusta mucho la gente de teatro que están un poquito bohemios y un poquito así. Esa forma de jugar, como dicen en Francia, que hacer teatro es jugar, jouer. Pues de esa forma a mí me encantan los actores y las artistas. Entonces, en medio me vuelve loca.
Pilar, cuando oigo la palabra incendio me viene a la mente tu nombre. De hecho, fue incendio lo que volvió a prender la llama de ese amor que siente San Javier por ti y tú por San Javier. Aquel encuentro que tuvimos en Madrid hace ya unos cuantos años, cuando nos conocimos en el patio del Teatro de la Abadía, precisamente para asistir a la representación de incendios con el fin de traerla a San Javier. Aquello fue un fracaso porque no conseguimos traerla, la compañía no quiso girar en agosto, pero que sí que sirvió de punto de salida para nuestra relación de trabajo.
Claro, ahí nos vimos.
¿Recuerda aquello?
Hombre, claro, ¿cómo no voy a acordar? Porque ahí vi un interés, como yo había tenido siempre esa pasión que te lleva a llevar cosas nuevas, a hacer desarrollos artísticos que anteriormente no te has atrevido a hacer, y que además incendios ha sido un punto de parada en España porque fue un éxito brutal.
Pero tú arriesgaste, tú cogiste un texto de un autor todo ajeno a nuestra cultura, sí. Y produces con Mario Gas, con Nuria Esper nada menos, un proyecto económicamente supongo bastante difícil, pero que fue todo un éxito y lo hizo Pilar Izaguirre.
Bueno, pero lo que está claro es que yo me había tocado todo. Yo fui touché cuando lo vi en Canadá, que yo supuse que aunque me costó mucho sacar adelante la en castellano la obra, yo sabía que la sensibilidad de los míos sacarían adelante aquello. Y así pasó. Un riesgo, corres un riesgo, a lo mejor te hundes y te metes en el pozo, pero no solo. Salimos adelante. Con gente como tú.
Enhorabuena, Pilar, hija, enhorabuena.
Muchas gracias.
Pilar, en tu vertiente de las artes escénicas, has tenido que trabajar y compaginar artistas y políticos. ¿Con quién es más difícil trabajar?
Eso es un bonito bocadillo. Pues mira, los políticos en general tienen el no como salida, porque si dicen un no, tú no puedes hacer nada. Porque a un pobre chico trabajador le puedes decir sí, hombre, insistir. Pero a un político si te dice que no, entonces tienes que entrarle por la raya opuesta o por otra cosa para que él comprenda el beneficio. Pero yo te digo, por ejemplo, cuando yo puedo asumir Majabharata en el Festival de Otoño, yo le pido a Leguina de rodillas que me dé el dinero que necesito para llevarlo a cabo, y a pesar de ser algo que no era permitido, él se arriesgó por empezar un Festival de Otoño bueno. Y yo creo que al final, a mí, arruinarme del todo todavía no ha pasado, aunque el año pasado con las pandemias y todo esto creí que tenía que cerrar, y siempre tengo ahí una estrella que me ayuda. Y los amigos también.
¿Qué prefieres? ¿Producir un espectáculo, entre comillas, convencional, o apostar siempre por lo contemporáneo, lo novedoso, lo arriesgado?
Lo que más me gusta es que tenga un fondo social. Por ejemplo, yo hice El Grito porque El Grito era una forma de denunciar el que la justicia que se hace injustamente llega a ser justicia cuando es injusta, y entonces tienes que denunciarla. Y entonces yo me acuerdo que Mario Gas me felicitó porque dijo: hay que abrir otra vez el teatro denuncia, como hacía Shakespeare, como hacía Molière, que era en el pueblo. Tú ibas al teatro y decías: mira, que a mi vecino les ha pasado esto, y todo el mundo denunciaba lo que estaba pasando. Y yo llevé una cosa de una ciudad de España que había sufrido una injusta sentencia y la sacamos adelante.
Esa vertiente que tiene tu empresa, que tienes tú, por supuesto, internacional, de traer, de llevar, ¿qué países te parecen más interesantes?
Pues yo traje una cosa de Alemania que se llamaba, vamos a ver si me acuerdo, de Kafka. Madre mía. Que toda la tortura de Kafka se movía en el escenario a través de los... Bueno, bueno, qué cosa maravillosa. Y eso, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? El proceso de Kafka. Eso me pareció que era imposible que en España se pudiera hacer una cosa así. Todo era absolutamente arriesgado para moverse los de ellos dentro. La tortura de Kafka estaba representada en las propias materiales que usaban, en la propia forma de asistir, porque estaba así y ellos estaban de lado. Bueno, una cosa tremenda. Esa de las cosas que yo más... Pero era maravillosa, o sea, una excelencia.
¿Qué aportan las artes escénicas en general, teatro en particular, a nuestro tiempo, a los tiempos que nos toca vivir?
Pues mira, casi siempre lo que tú ves en las artes escénicas es algo real. Tarde o temprano es real. Y te ayuda a resolver problemas, y te ayuda a saber sentir, y te ayuda a muchas cosas. El otro día yo tenía un problema con una familia mía. Y me acuerdo que estaba en televisión, y yo creo que no soy de todo partidaria de televisión, salió una serie que ese problema que yo tenía lo estaban planteando ellos. Digo, pues voy a verlo para ver si me ayudan. Claro que ayuda, porque tú reflejas tus deseos en ellos y ellos te trasladan hechos que han pasado reales. Yo creo que el teatro es la madre de todo el género humano.
¿Y qué papel tiene la mujer actualmente en las artes escénicas, en la dirección, en la producción, en la interpretación?
¿Cómo está más grande como ha tenido siempre. Una cosa es que se le haga caso y se la respete, y otra cosa es que ella cumpla con un... Ella cumple siempre. Ella ha sido la madre de todos los que hemos nacido. Ella ha sido la que ha educado. Ella ha sido la que ha hecho toda la parte de la agricultura. Toda la parte de... ¿Y qué pasa con la mujer? Que toda la vida le enseñaron a trabajar, y la mujer no ha parado de trabajar hasta ahora y sigue trabajando.
Pilar, hablando de trabajar y de compaginar todo lo que tienen las mujeres, 5 hijos, nietos, bisnietos, ¿cuántos tienes? ¿Cómo es tu relación con ellos?
Pues no creo que sea tan buena como necesitarían, porque yo tengo bastante trabajo y a mí los niños no en todo momento los entiendo, porque no son muy fáciles de entender. Pero los quiero tanto que al final el amor se hace el mejor vehículo, que no tiene letra ni texto, pero tiene un sentir. Y yo creo que, madre mía, cuando le pasa a algún nieto mío, yo, pues que si me cortaran una mano.
¿Pero cuántos tienes? Que no me...
Tengo 11 nietos, y tengo 2 bisnietos, y tengo 5 hijos, y 5... de estos como son políticos.
Cinco políticos, claro. ¿Qué te gustaría aportarles? No sé, que te recordaran el día de mañana. ¿Qué te gustaría eso?
Que lo más importante son los demás y que lo más importante es el trabajo.
Lo más importante son los demás y lo más importante es el trabajo.
Eres una mujer con una energía tremenda. ¿Siempre la tienes, Pilar? ¿Siempre, siempre?
Yo creo que eso mejor te lo podría decir mi hija, que vive conmigo. Sí, a veces tengo demasiada y a veces me falta, porque ya voy teniendo años y esa energía es buena. La energía, si te lleva a tener luz, de ver la solución del problema de un hijo, del problema de un nieto o del problema del vecino de al lado, viva energía. Pero si la energía te trae agobio, te trae, pues no sé, quiero decirte que todo está la sabiduría. Esta cabeza que todos tenemos rige nuestros hogares y tiene que seguir rigiendo.
Te he escuchado decir además que el no no es una alternativa.
Claro que no, es lo fácil. Cuando a mí alguien me dice que no, yo digo, ¿cómo que no?
¿Y por qué? ¿Por qué señalas a David? ¿Por qué señalas a David?
Porque es mi compañero de penas y fatigas. Y cuando hay algo que el pobre ve que no puede, pues dice no. Y digo, ¿cómo que no? Y el pobre dice, pues hijo, Si no tengo dinero, pues no puedo. Digo, no, pero hay que conseguirlo. O sea, lo que te quiero decir es que el no es solamente un telón que echas. Y yo le decía siempre a Alberto Corazón, cuando hicimos todo el diseño del Festival de Otoño, decía, no, esto no te lo van a permitir. Digo, ¿cómo que no me lo van a permitir? Esto no es malo, esto sí. E hicimos todo lo que creímos que se debía hacer y bendito fuera la maravilla de diseño que hizo Alberto Corazón.
David, por aludidos, ha dicho ella que en la relación con los políticos, ha dicho que el no no es una alternativa, ha dicho que siempre lucha contra eso. Tú has tenido la oportunidad varias veces, además, de tener reuniones con ella para gestionar asuntos. ¿Qué opinas de Pilar? ¿Cómo la ves?
Bueno, pues yo la verdad es que soy un gran admirador de Pilar desde el día en el que nos conocimos, porque vi en ella, a pesar de su edad, la frescura de la programación cultural que yo quería para San Javier, que yo quería para mi municipio. Pilar era una fuente de conocimiento y de sabiduría que enlazaba perfectamente con mi interés de convertir a San Javier en un escenario internacionalmente y en cuanto a arte escénica se refiere, potente. Cada vez más difícil competir con otras plazas. Murcia ha crecido mucho a nivel programación, Cartagena, y el Festival de San Javier no podía quedarse con una programación de teatro de temporada que terminaran gira o iniciaran gira en San Javier. Tenía que diferenciarse del resto de la programación de la región, acercando lo internacional. Y bueno, gracias a Pilar, pues pude empezar a flirtear con estos espectáculos, y desde el espectáculo de Tao Dance Theatre, pasando por la compañía Magui Sunan, hasta Costa Danza, pues hemos podido disfrutar de espectáculos únicos, singulares, y que únicamente ha podido disfrutar el pueblo español en otros festivales de la altura del Festival Gret de Barcelona, Sagunto, Perelada, u otros festivales de las mismas características. Entonces, para mí, Pilar es un trampolín desde el que crecer en base a su conocimiento y a su sabiduría en este mundo de la, no solamente de la producción, sino también de la distribución de espectáculos.
Pilar, muchísimas gracias.
Y ya.
A David por su generosidad.
Y para ti, San Javier. Para ti, San Javier, estamos en San Javier. San Javier es el municipio que acoge no solamente la entrevista esta contigo, sino este proyecto en general. ¿Qué significa San Javier? ¿Qué significa también que existan municipios como San Javier con esta apuesta por la cultura? No solamente a través del Festival de Teatro, sino
los pequeños pueblos tuvieran un festival al año, que pudiera así de esa manera olvidar que todos los días no tienen teatro, pero por lo menos un mes al año. Eso es magnífico y ayuda muchísimo. Yo creo que para mí San Javier ha sido ese amigo que a vez en cuando tú pones la cabeza porque él quiere algo que tú no puedes hacerle y lo necesita, pero es tu amigo y entonces se saldrá con algo bueno para los dos. Es la confianza, el poder trabajar no solamente con alguien que te pide algo, sino alguien que confía en ti y tú en él. Eso es las relaciones maravillosas que se pueden armar en lo que es un trabajo comercial.
Y además en la región de Murcia, que claro, siempre la llevas en el corazón.
Que estamos aquí.
¿Has tenido más experiencias en la región de Murcia, aparte de San Javier?
Bueno, he ido al Romea varias veces, porque estuve hace muchísimos años, que hice algunas óperas pequeñas de rusas y de Mozart también, cuando estaba... No me acuerdo ahora mismo qué director estaba. Que
¿Lorenzo
no
Pil?
No, anterior. Anterior era, no me acuerdo ahora mismo el nombre, es que son muchos años.
Sí.
Y ya no, perdonad, pero bueno, sí que hice alguna cosa de Mozart muy bonitas, que hacían piezas con una pequeña ensamble que tenía Moscú. En Moscú, una pequeña ópera de Mozart y de muchas cosas que hice. Bueno, la nariz de Sostakovich la estrenó en España y Charca. Y había ya pasado la época de la nariz de Sostakovich, que era una maravilla, y de repente la descubrí, que no había venido nunca, y toda la prensa me, me ayudó a sacarla adelante, que era el naso, ¿no? La nariz de Sostakovich, muy bonita. Y la saqué después de muchos años de haberse estrenado. Pero que antes no se habían arriesgado a ponerla y era una es una preciosidad. Pues esa ópera. ¿Qué es lo que diría yo?
Nos encontramos con Pepe Roque, que es el chef ejecutivo del restaurante Vive Roda, donde hemos disfrutado de un almuerzo muy agradable, un restaurante que se encuentra en Roda, aquí en San Javier, dentro del complejo Roda Golf and Beach Resort. Es un restaurante con un ambiente muy distendido y que cuenta con una magnífica oferta gastronómica, además de estas impresionantes vistas que estamos disfrutando durante este día. Pepe, muchas gracias por atendernos y por recibirnos aquí en tu casa. Háblanos un poco de ti, de tu trayectoria, de cómo un jienense, porque ha nacido en Jaén, como tú, acaba cocinando aquí en San Javier.
Hola, Víctor. Bueno, pues gracias a vosotros por venir. Bueno, el resultado de que acabe aquí ha sido el deambular por muchas ciudades, muchos restaurantes, aprender de mucha cocina autóctona, ¿no?, dentro de España. Y bueno, después de rondar por Andalucía, la zona norte de España, Madrid, acabo aquí en Murcia porque me gusta mucho su clima, viaje a amistades, conocidos y compañeros, y surge la oportunidad de arrancar este proyecto que llevamos año y tres meses, un restaurante relativamente joven, y bueno, haciendo una cocina autóctona, respetando mucho el producto y con materia prima de la zona.
Para ti la cocina, supongo, será una pasión.
Sí, así es. En este oficio no valen. Tienes que amar esta profesión, si no, no hay. Uno siempre se dice que es desde pequeño cuando se despierta la vena, ¿no? Esa imagen con su madre o con su abuela cocinando al lado, pues suena clásico, atópico, pero es cierto.
Bueno, cuéntanos un poco cuáles son las especialidades que ofrecéis aquí en Vive Roda. Por ejemplo, mira, vamos a hablar del menú que hemos comido hoy. Uh-huh.
Pues mira, hoy lo que habéis tomado, pues se puede decir que es un viaje rápido por la cocina que hacemos aquí. Habéis empezado con unas croquetas de jamón ibérico de bellota. Muchas veces cuando tenemos la oportunidad de tocar algo de chato murciano, de aquí de la zona, lo hacemos con él. Y bueno, al final un sabor muy potente a ibérico, como habéis probado. Hemos ido con una ensaladita de unos salazones de aquí de la zona, en este caso de Bonito, con un tomate de la tierra también. Más adelante hemos tomado una alcachofa, como no, siempre producto de aquí de la zona, con un puré de berenjena, una lámina de panceta. Hemos seguido con un pulpo, el famoso pulpo al horno de esta zona, que me costó mucho entenderlo, porque siempre los cocineros lo hemos cocido, ¿no?, como en el norte, pero aquí se hace de una manera muy peculiar y así es como lo habéis tomado, con una salsa de ponzu, que es una salsa japonesa, pero con un toque murciano. Le decimos ponzu murciana porque lleva el licor 43 de aquí de vuestra zona. Y hemos terminado con un arroz a banda, que bueno, el famoso caldero del Mar Menor, uno de nuestros buques insignia son los arroces, y lo hemos presentado en un arroz seco, como habéis tomado.
Bueno, pues, ¿qué características tiene tu cocina?
Mi cocina siempre ha sido, basándose en la cocina mediterránea, ha buscado siempre cocina tradicional. Es cierto que uno cuando sale de una escuela, y más hoy en día que hay este boom en la cocina, ¿no? Podríamos decir más de 12 programas de cocina que hay actualmente en la tele, ¿no?, de show. Pero bueno, yo lo que busco siempre es cocina tradicional, que es la que realmente a todos nos despierte ese apetito, y dándole un toque de vanguardista, ¿no? Siempre manteniendo una estética con ese toque minimalista que nos gusta a los cocineros, pero siempre producto y cocina tradicional.
Pepe Roque, muchas gracias de verdad por atendernos, y la verdad invitamos desde aquí a todo el mundo a que se dé una vuelta por el restaurante Vive Roda, dentro del complejo Roda Golf and Beach Resort, en esta pedanía de San Javier. Y bueno, pues nada, muchas gracias, y ahí queda la invitación para todo el mundo a que visite el restaurante Vive Roda.
Muchas gracias a vosotros.
En este espacio de ¿qué no te diría yo?, estamos haciéndoles una batería de preguntas muy cortas, sencillitas, cortitas, muy para que nos contenten, para que nos contesten nuestros invitados y así les conozcamos mejor. Así que si te parece, vamos a empezar. ¿Qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
No, lo mejor es no saber y luchar por aprender. Para mí lo más bonito es ir cuando se te corta la electricidad y vas así por la habitación a ver si encuentras y dices, coño, ¿dónde estaba la puerta? No sé qué. O la... Pues la incógnita, el salir de la ignorancia, es que eso me parece el mayor triunfo. Yo cuando mucha gente con el grito, ha habido mujeres que me han llegado a decir a mí por la calle, todos los días tendríais que hacer esto todo el año, para que todos aprendamos. Eso de que crees una inquietud y una incomodidad, que trasciendas. Al final, el teatro es para trascender. Y eso es lo más hermosísimo. ¿A qué sí, David?
¿Cuál es Totalmente. Tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Si es que ha habido alguno, porque conociéndote, cualquiera sabe.
Pues creo que de los fracasos aprenden mucho más. Decía Tamayo, que era un gran tipo, que él lo que más le molestaban eran los éxitos, porque de quien aprendía era de los fracasos. Pues yo estoy igual. Los éxitos sí te bambulean un poco, pero nada. Al final los fracasos te hacen luchar, salir, reponer y tal, y al final sales. Estoy con Tamayo. El fracaso te hace salir como si fuera una nueva flor.
¿Qué consejo le darías, Pilar, a alguien que quiera seguir una carrera similar a la tuya, que quiera empezar en tu campo?
Que se olvide de todo y no piense nada más que en la sensibilidad y en el trabajo.
¿Cuáles son los recursos que más te han ayudado en tu camino?
Pues mi fuerza de voluntad y mi constancia, el no nunca decaer, no dejarme llevar pues cuando te sale mal algo, cuando te crees que te vas ya a ruina, que no tienes nada. Por ejemplo, con la pandemia yo estuve a punto de yo qué sé hacer, porque no veía, además me operaron de un cancerito que tenía aquí, lo que me faltaba. Pues mira, en la vida no más que tirar para adelante, tirar para adelante. Es que hay que coger, atarse la manta y tirar. ¿Cómo? Y así, y te equivocas, claro que te equivocas. Y no pasa nada de que te digan que te has equivocado. Oh, es que me han dicho que me he equivocado, pues bueno.
No pasa nada.
Pues claro que no. La gente con esa sensibilidad, que les dice tonto, y se pone como si hubieras llamado malo. Digo, tonto no es nada, somos todos.
Como siempre estamos aprendiendo, Pilar. ¿Qué has leído, escuchado, o no sé, algo has visto también, que te haya inspirado
mi
recientemente?
Madre, mi madre. ¿Recientemente?
Sí, recientemente, ¿qué has leído?
Jolín, de ver de obra de teatro, sí, o algo así.
O película, o libro, o cuadro.
La
o
película, sea. Me ha gustado muchísimo la película de este, del, de ahí, ¿cómo se llama este hombre? El que se queda inútil, y este que es un científico importantísimo.
Ah, sí.
Stephen Hawking.
Stephen Hawking. Sí. Me fui touché. Mucho. Me pareció una maravilla.
Muy interesante.
Si has visto,
sí,
una película increíble, maravillosa.
¿Y quiénes son las personas, una, dos, tres, las que tú quieras, que han sido más influyentes para ti?
Influyentes no sé, pero que me han aguantado, sí sé más, porque tengo a mi hijo Alberto y a mi hija Pili y a mi hija Mónica, y a todos los cuales no sé si me influyen demasiado o lo que hacen es aguantarme, y aguantándome me dan amor, y con ese amor yo renazco.
En todas las profesiones hay mitos. ¿Qué mito te gustaría desmentir de tu profesión?
No sé, ahora mismo me dejas un poco así. Ah, bueno, el mito de que los artistas son todos malísimos, que son viciosos, que son no sé qué, que va la gente de teatro, son gente muy seria, muy trabajadora, que cumple una barbaridad, como el artista que pinta, como el artista, los chicos, por ejemplo, de la danza, que tienen su cuerpo como único forma de ensayando y pasándolo tan mal con los dolores que da a veces la danza y el teatro, las voces. mira, que he encontrado un mundo que no lo cambio por ninguno.
¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y que no hemos hecho?
Si soy feliz.
¿Y qué responderías?
Que soy muy afortunada.
¿Afortunada es lo mismo que feliz?
Afortunada es más intelectual y feliz es más sentido. Yo me parece afortunada porque lo piensas más relajadamente, o sea, porque no sé cómo decirte, a lo mejor te estás quejando de algo y viene esta me recuerda siempre mi hija Pilar, pero mamá, ¿no te das cuenta que está estupenda? Que está... Y yo, ay, pues no, y ella me pone en mi sitio, me va poniendo en mi sitio.
De todas las personas que ahora mismo nos están escuchando, sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo se puede contactar contigo? ¿Tienes algún, no sé, correo electrónico o página web o algo para que la gente contacte?
O sepa de ti.
Sepa de ti.
Pero lo mejor es que vayan al teatro que yo hago. Es que es de ahí donde se vuelca todo, porque es en lo que se trabaja. Lo que pasa es que a veces no hago tantas cosas porque no tengo dinero suficiente, porque para hacer una producción anda María, que tienes que estar contando muchos días. Y no es fácil, y toda la temporada que llevamos de crisis con toda la pandemia y tal, no es un momento, pero yo ahora mismo estoy soñando con terminar el Ubu de Wilson, que ahora parece que me estaban diciendo que por qué no yo me metía también en la producción cuando estaba llevando la distribución. Yo ya estaba encantada con la distribución. Y que yo tendría que aportar dinero, y ahí ya me ha asustado, porque estamos, pues eso, así, medio. Pero me gusta muchísimo la producción, pero hay que saber no dejar deudas, hay que saber contar, y hay que saber que alguien te avale, en fin. Que no puedes ir andando por la vida así, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Porque hay personas que cobran un sueldo y que tienen que... O sea, que todo es mucho esfuerzo.
Y ahora viene la gran pregunta, que es... Bueno, ya sabes que este espacio se llama ¿Qué no te diría yo? ¿Qué es lo que nunca contarías?
La poca vanidad que tengo.
Qué bonito. Pues nada, salvo que David quiera cerrar algo con alguna palabra o por lo menos despedir a la invitada.
Pues darle las gracias a Pilar por todos estos años de trabajo en San Javier. Y bueno, vamos a atrevernos ya casi a anunciar que vamos a tener a Robert Wilson con Ubu Rey este verano en primicia en el Mediterráneo Español en San Javier.
¡Viva! Una gran obra y maravilloso. O sea, qué estupendo. Además, él está con 81 años, yo con 87, y parece que está hecho un chaval, tío.
Álvaro, que has estado pintando a Pilar durante toda la entrevista. Cuéntanos algo de sus rasgos y cómo lo ves.
Pues sobre todo está mirando la cara con tanta fuerza y tanta pasión que pone en cada uno de sus gestos. De hecho, te he estado tanto haciendo fotos como sacando algunos rasgos, y es verdad que todo el rato has estado... con mucha pasión, ¿no? Todo lo que hablas lo dices con una energía que desborda. Yo de mayor quiero ser como tú, porque de verdad que te deja...
Pues ponte a trabajar. Porque yo lo único que me asusta ahora es que al tener años me canso más, y cuando yo me hago ilusión de que voy a poder terminar una cosa, pues me encuentro que me canso y que tengo que dejarla para el día siguiente. Y eso me da una rabia tremenda. Porque la energía baja y las cosas tardan más.
Te he sacado algunas frases que he metido dentro de unos pequeños bocetos que estamos haciendo aquí rápido. Y, por ejemplo, me ha encantado que has dicho lo mejor no es saber y luchar. Lo mejor es no saber y luchar por aprender. Se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Pero es que luego has dicho... una cosa que me ha encantado, que es todo lo que ves en las artes escénicas es real, y es verdad, es algo que, claro, que está sucediendo en la piel de las personas que lo están reflejando en ese momento.
Sí.
O sea que...
Es que las artes escénicas lo tiene todo para un aprendizaje de vida, porque yo ya, porque soy muy mayor, ya he vivido mucho, ya he vivido suficiente, pero aquel que está empezando puede soñar con todo lo que ve.
Sí.
Y soñar es hermosísimo. Yo también sueño.
Bueno. Lo más importante son los demás. Creo que esa frase ya es,
que eso es así.
Máximo.
Tú no puedes ni tener una amistad, ni tener un amor, ni tener nadie, si la persona con que tú tratas no sabe que el de allí es más importante que él.
Enhorabuena, Pilar.
Esa historia de cuando te cuentan la gente joven algo y no se da cuenta del daño que ha hecho con otros, me duele muchísimo, muchísimo.
Pues enhorabuena, Pilar, por esa vida que has llevado y que llevas dedicada a lo que más te gusta, ¿no? Que es las artes escénicas.
Es verdad.
Pues con esa emoción y con esa pasión, la verdad es que no podíamos cerrar mejor este episodio, porque ahora sí que ha llegado el momento de finalizar. Solo quiero de verdad agradeceros a todos vuestra presencia, sobre todo a Pilar Izaguirre. Muchas gracias de todo corazón.
Gracias a vosotros que me habéis dado lugar a sacar de dentro, no sé si cosas buenas, pero menos las cosas que yo tengo.
Gracias, Pilar. Y por supuesto, bueno, pues dar las gracias también al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante Vive Roda, porque sin su colaboración este encuentro pues no hubiera sido posible. Así que muchas gracias a todos y a todas, y desde aquí despedimos este ¿Qué no te diría yo? Con Pilar Izaguirre.
Es muy bonito el título. Gracias.
¿Qué no te diría yo?